Hola, muy buenas, jefas. El podcast Jefa de tu Vida está a puntito de empezar. ¿Cómo empezamos siempre? Dando las gracias a Storytel, nuestro patrocinador. Ya dice mi amiga Diana Zuluaga, que salen dos episodios de Jefa de tu Vida, que cuando aumentes tu conocimiento, aumentará también tu valor profesional, obviamente. Pues en Storytel.com tienes un millón de libros para escuchar, para aprender sobre productividad, sobre mejorar tus finanzas, sobre cómo cuidarte mejor o aprender de otros grandes que han ido por delante de nosotras abriendo camino y que han dejado un montón de conocimiento en libros. Consume conocimiento y te estarás cargando de energía de la buena. Tienes un mes gratis entrando en www.storytel.com/charuca. Empieza el capítulo de hoy.
¿Qué ser tú?
Aquí vienes a gozar. No tienes que estudiarte nada. Yo me ocupo de todo. Aquí se viene a fluir. Pero mira, vente para acá. Acércate a mí. Quiero que estés cerquita, cerquita, como si estuviéramos en una cena romántica las dos, así, cogiéndonos la mano, mirándonos a los ojos.
Así.
Aquí te quiero cerquita. ¿Por qué? Porque este micrófono necesita... Lo tengo que configurar para que os podáis mover un poco más.
Ok.
¿Vale?
Ningún
si
problema.
Si tú te tiras hacia atrás, yo ya te haré... Acércate a mí.
Ok.
¿Vale?
Como de novia.
Y este es...
Como de cita.
Hombre, esto es una cita, cariño. No es la primera. No es nuestra primera cita.
Me encanta, no, que va.
Pero, ¿sabes qué, Lucy? Que esto ha empezado, estamos grabando y
hola,
ya estás
hola,
aquí, cariño.
Hola, hola,
muy buena. Bienvenida a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Hoy sigo grabando desde Buenos Aires, estoy contentísima porque yo estoy aquí como una reina.
Llevo una semana.
Yo sé lo que es ser Lady Gaga porque yo he sido Lady Gaga esta semana. Tú lo sabes que estuviste en She.
Lo vi todo. Soy testigo.
He sido Lady Gaga, chicas. Me ha pasado. Es una sensación muy rara, muy especial, muy bonita, como no me lo puedo creer. Si mi madre estuviera aquí viendo esto, fliparía muchísimo. Creo que llevo energía positiva para tirar de rentas. Y os traigo a Lucila Domínguez, Lucilismo en Instagram, pintora maravillosa, que ha venido a demostrarnos que sí se puede vivir del arte.
Que sí, mi amor.
Se puede, chicas.
Se puede.
No es una leyenda urbana. No es una leyenda urbana.
Que
se
no.
puede vivir del arte.
Claro.
Ilusión
que sí.
extrema tenerte aquí. Nos conocemos de hace mucho tiempo.
Sí.
Yo soy muy admiradora tuya y amiga.
Y yo de ti.
Y amiga, así que estamos entre amigas. Aquí todas amigas.
Charla de amigas, total.
Charla de amigas. Preséntate para quien no te conozca.
Bueno, soy Lucila Domínguez, pintora, ya lo has dicho. Amo la naturaleza, lo mío son las plantas, las flores, la naturaleza. Amo pintar y amo vivir de esto. Amo haberlo hecho mi oficio y mi profesión y mi todo. Es mi todo.
¿Y desde cuándo pintas, Lucy? ¿Qué trabajos has hecho antes de ser pintora profesional y desde cuándo estás pintando?
Bueno, de toda la vida pinté. Hija única, ilustrando, pintando, dibujando, en casita, era el juego, jugar a pintar. Y antes de ser pintora, trabajaba de ilustradora. Trabajé mucho en la industria del cine, la publicidad, como asistente de arte. Eso fue como mi trabajo mientras estudiaba arte. Y luego me lancé, dije, no, lo mío es lo mío. Vamos a lo mío.
Vamos a por ello. ¿Y cuando eras ilustradora, trabajabas en un estudio o eras freelance y te buscabas tú la vida?
Siempre freelance. Se dio muy natural la transición porque como trabajaba en el mundo del arte para cine y publicidad, eran los mismos directores de arte y las mismas vestuaristas las que me daban el trabajo.
¿Las que te iban recomendando?
Me pedían bocetos para presentar a los clientes, hice storyboards, hice sketch de vestuario, de escenografía...
¿Y cómo llegaban hasta ti? ¿Cómo te conocían para poder encargarte trabajo?
Es que muchas habían sido mis jefas cuando yo era asistente de arte.
Vale.
Entonces, entre ellos se fue corriendo la bola de... Che, ¿te acordás Lula que traía las lámparas, los sillones, todo eso? Bueno, dibuja increíble, llamala, te va a hacer unos dibujos que vas a morir.
La verdad es que dibujas increíble, doy fe.
Entran ¡ay, mi amor!
Todas... No, pero es así. Dibujas precioso.
Gracias.
Pero ¿cómo sabían estas personas que tú dibujabas precioso? Porque tenías una web donde lo enseñaba... Porque ibas con tus cuadros encima, ¿cómo
no,
lo sabían?
Siempre desde muy pequeña me encantó subir todo a la plataforma del momento. Tuve mi Blogspot, tuve mi Fotolog, tuve mi Facebook, que ya ahora pobre está ahí abandonado, y luego Instagram. Siempre con la plataforma del momento, yo subiendo todo, subía todo.
Hasta es que, importante, ¿verdad? Enseñar lo que hacemos, si no, ¿cómo nos van a buscar?
Sí, totalmente. Yo soy hija de esta época. Siempre pienso, y si hubiese estado, no sé, en los 70, en los 60, en los 50, en los 40, ¿cómo me hubiese dado a conocer? Hubiese sido mucho más
analógico.
Más duro el camino, claro, más difícil.
Analógico total.
Analógico total.
¿Alguna vez tuviste que decir en casa una frase que por lo menos en España es muy famosa? Mamá, quiero ser artista.
Sí, claro.
¿Y qué tal? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue recibido?
Fue cuando tuve que elegir el secundario. No sé si en España se dice así, la escuela secundaria, la escuela que vas durante la adolescencia.
¿El instituto?
El instituto, bueno.
Bueno, ahora no sé cómo se llama, que a lo mejor estoy sonando yo aquí al siglo pasado.
Quizás que acá también cambió de nombre y yo no me enteré. Pero bueno, en Argentina es la escuela secundaria, es donde te formas como adolescente desde los 13 a los 17. 18 años, y ahí elegí una escuela de arte. Terminé el primario chiquita, con 12 años. Mi mamá me dice, bueno, hay que poner tres opciones para la vacante de dónde vas a ir después. ¿Qué querés? Ah, que mamá, yo quiero ser artista, quiero mi Bellas Artes. Y nos anotamos ahí y quedé. Y entonces hice todo el secundario en una escuela de arte donde a la mañana tenía el bachiller normal, que de matemática, historia, todo eso, y a la tarde, arte. Grabado, escultura, dibujo, pintura, cerámica, todo eso desde los 13 a los 17, todos los días de mi vida, imagínate. Tengo bagaje de haber pasado por todas las disciplinas, todos los materiales, me encantaba.
Yo hice bachillerato artístico también.
¿También?
Me lo pasé pipa, fotografía, modelado con barro.
Ay, sí, las manos
gráfico,
en la masa.
El dibujo del natural, maravilloso.
Un modelo vivo, precioso.
Y por lo que veo en casa, entonces apoyaron tu deseo,
siempre.
Tu impulso.
Mi mamá, bueno, mis padres separados, pero en eso unidos, como que haga lo que quiera, los dos diciéndome, siempre, por favor, sé independiente y dedícate a lo que te guste.
Qué maravilla.
Ninguno me bajó línea de nada.
Qué maravilla, porque hay una creencia de mierda, si me permitís, que se dice a veces en según qué entornos, de si nunca del arte no se puede vivir. ¿Sabes? Yo conozco a una persona que le dijeron, uff, si quieres vivir del arte, cómprate un cinturón con muchos agujeros porque te lo vas a tener que apretar mucho. Imagínate a un niño que le diga eso, que una figura de autoridad le diga eso, ya tenemos una creencia.
Sí, terrible.
En la que vas a construir, en la que vas a basar tu vida, y es, del arte no se puede vivir.
Jamás.
Imagínate
sí,
qué
sí,
faena.
Sí, no, por suerte no. Ellos tenían menos idea que yo, Como, no sabemos qué vas a inventar, pero confiamos en ti. Y estudia lo que te guste, después vemos, como que
pues,
el tiempo dirá.
Felicitaciones
sí,
a tus padres
estuvieron
y también
muy bien.
A los míos, que a mí mi madre, y lo he contado en este podcast a menudo, por si alguien le puede inspirar, siempre me dijo, voy a guardar los dibujos, siempre decía en casa, voy a guardar los dibujos de Charo para cuando sea rica, porque claro, es artista, los
mi
artistas
Mi papá hacía lo mismo, mi
¿ves?
Papá guardaba todo, tenía, mi amor, que paz descanse, ceniceros que hacía mis clases de cerámica a los 7 años, que mi mamá me mandaba a un lugarcito de actividades por la tarde para niños, y mi papá guardaba todo, y a mí me parecía una basura,
pues
juntando tierra, y me decía, no, para el museo. Me
¿ves?
Lo dijo siempre. Ha llegado a juntar mi papá dibujos rotos. Yo le hacía retratos mientras se quedaba dormido, que después los miraba y decía, esto es una basura. Los rompía, los tiraba al tacho de basura, y después los encontraba pegados en sus cajones. Iba y los levantaba y los volvía a unir. Eso es amor.
Es maravilloso.
Eso es amor.
Y bravo y felicidades, que siempre culpamos a los padres de todo, pero ahí nos han programado muy bien.
Sí.
Yo nunca tuve miedo a vivir de mi trabajo.
Claro.
Porque claro, a mí me habían convencido de que el artista, yo era el artista de la casa, yo también vengo de la ilustración.
Claro.
Y a mí me habían convencido de que el artista se forra, de que el artista se hace rico, de que el artista luego subastan.
Sí,
las
sí,
connotaciones
sí, sí,
que había en casa era subasta, glamour.
Todo.
Y
sí,
claro, yo me proyectaba y yo me veía con un futuro muy bonito y muy glamuroso.
Ay, qué bien.
Gracias, mamá.
Gracias,
¿Cómo te
mamita.
Lo curraste? ¿Cómo te lo curraste, mamá? O sea, la petaste.
Qué lindo.
Vamos a la Radiomente. Vamos a meternos un poquito. Invítanos a echar un vistazo a tu Radiomente. ¿Con qué creencias limitantes, a pesar de estar tan bien programadas, tiene que convivir una pintora como tú? O vamos, más que convivir, tienes que luchar y tienes que cargarte para atravesarlas.
Bueno, mi mayor creencia es la de el mundillo del arte.
El mundillo del arte.
Porque mi papá sí creía que iba a armar mi museo, pero a mí en los museos no me conoce nadie. Entonces, mucho tiempo luché con esa idea de que a mí me da pereza todo el tema snob del lobby.
Es una creencia, a lo mejor, ¿no?
Sí, como que, okay, solo llegan a estar muy altos en las grandes galerías, en las grandes ferias del arte, aquellos que hicieron mucho lobby. Y eso es una creencia, porque la verdad que no sé cómo ha hecho cada artista para llegar ahí, solo él y su galerista lo saben. El hecho es que a mí, como vengo de la... Empecé como ilustradora a darme a conocer y con las redes y todo, siempre se me dio muy fácil y la gente vino directamente a tocarme la puerta o a mandarme un mail. Entonces, la llegada de mi arte a la gente siempre fue espontánea y genuina y un poco comandada por mí. Entonces, mi creencia limitante es que, bueno, quizás el gran museo o la gran galería de arte no me tiene ahí como entre sus artistas, pero al fin y al cabo, mi objetivo era llegar a la gente y la gente... Ya llegué, o sea, estoy ahí, el que quiere me conecta, me contacta, me llama, voy, le llevo un cuadro, le pinto su pared. Entonces hay algo como del nombre, del renombre, que quizás, bueno, no estaré entre los grandes artistas de los grandes museos, pero quién te dice que en unos años algún museo, algún galerista se apiade de mí, me descubra y diga, esta chica me gusta, me la llevo para mi acervo.
Yo te llevo para Barcelona y te digo... Esto va a ser cuestión de proponer tu trabajo a una galería grande y ver qué pasa.
También,
¿no? Antes
claro,
de dar las cosas
claro,
por hechas.
Claro, es que sí, es que es eso.
Porque
es que,
¿te has propuesto?
Me lo he propuesto, he tocado algunas puertitas que no se han abierto y esos pequeños rechacitos, viste, que nos tocan fuerte adentro y uno dice, ah, bueno, entonces ya. Pero no
pues
han
no,
sido
entonces
tantas.
Ya no,
no han
los
sido
rechazos
tantas.
Los vamos a coleccionar,
sí,
les vamos
sí,
a perder
sí.
El miedo.
Les vamos a dar un besito.
Yo creo mucho en la constancia. Tú cada año... Sigue y sigue y sigue. Hay una historia súper bonita de una chica que trabajó con Alejandro Sanz. Pues ella se presentó cuando era una pipiola para pedirle trabajo, le dijeron que no. Y se siguió preparando y siguió mandando currículum. Y cada año lo mandaba actualizado y cada año actualizado. Acabó trabajando de mano derecha de Alejandro Sanz en comunicación muchos
años.
Linda.
Claro, claro, perseverancia.
Perseverancia y además... demostrar el interés que tienes y seguir y cada vez mandarás un portfolio más bonito, cada vez cuadros más espectaculares y algún día todas contigo brindaremos en esa galería.
¡Ay, por favor!
Comeremos esa creencia de tapa con patatillas.
Sí, sí, que lo sé que es ahí una de mis patas flojas.
Para eso están, todas las tenemos. ¿Cómo te sientes cuando alguien te pregunta en qué trabajas y tú dices yo soy pintora?
¡Ay, ¿sabes? me encanta!
Es muy glamuroso, ¿verdad?
Sí, y es muy...
Muy sexy.
Sí, no lo había pensado, pero sí, me encanta decir, soy pintora, se me quedan. Hay gente que como, sí, bueno, pero ¿de qué trabajas? Me dicen. No, de pintar. ¿Y vivís de tu cuadro? Sí. Wow.
¿Qué le dirías a alguien que te está escuchando y que todavía está pensando, no, pero eso es ella que tiene mucha suerte, eso es ella que tiene mucho enchufe, eso es ella... que es especial?
A mí me sirvió mucho confiar en que no sirvo para otra cosa, ¿no? Con que esta es mi pasión, esto es lo que a mí me gusta hacer y no sé cómo, pero lo voy a lograr. Y solito se fue abriendo el camino. No es que... A ver, a mí me encantaría estar en la gran galería y en el gran museo, pero mientras tanto se me fueron abriendo puertas, que no sé si es la suerte... Para mí es como estar conectado a la fuente misma de la abundancia. Cuando uno cree en sí mismo y sabe que está dándole a lo que le gusta hacer y a su pasión, la vida te abre los caminos. La abundancia está ahí para vos siempre que vos confíes, porque el problema son esos, son los miedos, son las dudas, son los palos que uno mismo se pone en la rueda. Si estás ahí y te apasiona el arte y es lo único que te gusta hacer y es lo que te gustaría hacer el resto de tu vida, pues... Métele.
Tú te veías, ¿no? Tú te veías viviendo de tus cuadros.
Es que
siempre
sí.
Siempre te has visto.
Es que sí.
Hay que visualizarse.
Sí, decía, bueno, haré tapas de libros, haré tapas de discos, haré, no sé, pintaré muebles y he hecho todo. He hecho, no, tapa de libro no, pero en revistas ilustré un montón, tapas de discos hice, pinté muebles para restaurantes, como, bueno, lo que sea. Al que me llame voy. Ahora ya estoy más selectiva. Por suerte pude decir, claro, ok, ahora elijo qué. Pero en su momento era, lo quiero pintar todo.
Nos decía Sofía Contreras ayer que hay que empezar con el sí a todo,
sí a
para
todo,
que las puertas se abran, y luego ya no a casi todo.
Exacto, elegir.
Nunca te lo he preguntado, ¿de dónde viene tu nombre?
Lucila.
Lucilismo, cariño.
Ah, lucilismo.
Lucila de tu madre.
No, no, porque tal vez quería saber qué es la luz del día, qué significa la luz del día. Lucilismo me lo puso una amiga geminiana, era una diseñadora de ropa con la que yo trabajaba cuando estudiaba, y a todo le ponía un ismo al final, que este es esto, que este es el no sé qué ismo, y el no sé, y vos sos lucilismo. Y me encantó. Me encantó porque al principio el lucilismo eran muchas cosas. A mí me encantaba hacer ropa y entonces hacía unos accesorios textiles y también ilustraba y también pintaba. Entonces decía, bueno, esto de hago todo esto para darme a conocer y todo este universo de cosas es mi lucilismo.
¿Y cómo es un día en la vida de una pintora? Porque nosotras te imaginamos así, con tu copa de vino, tu camisa blanca llena de churretes, así pintando, con tu música así un poco atormentada también, un poco tormentosilla. Cuéntanos, ¿cómo es el día a día en la vida de una pintora profesional?
Pues hay días así, súper inspirados, que solo me dedico a estar frente a mi tela, con mi música, mi mate, no tanto vino, tomo más mate. Y la música siempre, medio melancólica, medio romántica, mucho bolero. Y después hay días de la vida, de días que hay que hacer presupuestos, días que hay que responder mails, días que hay que sacar fotos o escribir contenidos, o ir a ver clientes, o ir a ver galerías, o ir a la casa de Marcos a llevar cosas, o a la tienda de arte a comprar materiales. Días que se enferma la niñera y no viene y hay que hacer de madre todo el día y así, repartidos. Me encantaría estar todo el día encerrada en el taller. Es por lo que más lucho con todos, con el padre, mi hija, con la niñera, con la vida misma. No, hoy necesito pintar, hoy por favor necesito
pintar.
¿Es
tu terapia?
También es mi terapia, sí. Es mi mundo, es como pez en el agua, me siento ahí. Necesito.
Como que fluyes, ¿no? Que separa el tiempo.
Sí, separa el tiempo. Eso pasa.
Qué gusto ese momento, ¿no? En
el medio que meditativo está... también.
Sí, es muy meditativo.
Eso,
es
la
muy
cabeza
presencia.
Se va.
O sea,
se
la
va.
Mente se apaga, ¿verdad?
Sí, sí.
Y uno entra como en un flow.
Solo disfrutando.
Muy adictivo.
Sí.
Muy adictivo.
Muy adictivo. Y se para el tiempo, pero también se pasa volando. De pronto
claro.
Es tin, tin.
O sea, tú no sientes el tiempo y se pasa totalmente volando.
Totalmente.
La botánica y la naturaleza te vuelve loca, está claro, viendo tu portfolio y tu Instagram.
Sí.
Y qué suerte tenemos que te vuelva loca, que luego podemos tener láminas y cuadros tan preciosos como los tuyos. ¿De dónde viene esta necesidad de pintar, de capturar la naturaleza?
Bueno, estuvo siempre presente, yo no me daba cuenta porque amaba dibujar mujeres, pintar y dibujar mujeres, ¿no? Tanto estudio el cuerpo humano en la academia que me quedó como el vicio de... Pero siempre me di cuenta que siempre estaba buscando que fuera bello, que lo que yo plasmara fuera belleza pura. Y hubo un momento en el que... Hubo un cambio en mi vida, había muerto mi padre, me acerqué a la ayurveda, a la alimentación más saludable, y de pronto se me reveló, fue así como una especie de revelación, que las plantas eran todo, que la madre naturaleza es todo, que sin las plantas no podemos vivir, que son nuestro alimento, nuestra medicina, nuestra fuente inagotable de oxígeno, de belleza, ¿no? Como que siempre se adornó con flores, con plantas, que uno se siente a gusto. Ayer fuimos al vivero juntas.
¡Qué maravilla! Al jardín japonés.
Fuimos
al
jardín japonés y de pronto ahí entre los bonsáis nos sentíamos como que nos había bajado toda la neura,
sí,
¿no? Por un momento.
Sí.
Y bueno, fue un momento de mi vida donde todo eso se me apareció como una revelación. Y dije, bueno, ya está. Yo al mismo tiempo estaba buscando un cambio en mi imagen y en mi obra y estaba un poco cansada de hacer las cosas de la manera que las hacía. Entonces empecé un taller de ilustración y el profesor me dijo, bueno, ¿qué tal si empezás a dibujar pero con el pincel? Como cambiando la técnica. Y al mismo tiempo me habían encargado un mural que querían plantas y como que todo encajó y apareció un mural nuevo con una estética nueva, con una imagen nueva, donde las plantas ahora eran las que ocupaban el lugar que ocupaban antes las mujeres, ¿no? Esos retratos ahora eran retratos de plantas y ya está, y fue como una eureka, ¿viste esos momentos de iluminación? Sí. Que uno dice, es por acá. Y bueno, y al mismo tiempo en ese año creé una feria de arte en relación a las plantas que se llamó Flora, convoqué artistas mujeres que trabajaban con plantas como Leitmotiv, y todo iba en torno a lo mismo, y dije, bueno, este es mi camino, yo quiero hablar de lo importante que es la naturaleza, que recordar lo sagrado de la naturaleza, que es lo más importante que tenemos y de dónde venimos también.
¿Y a dónde vamos? ¿Crees que te ha ayudado para darte a conocer como artista mantenerte fiel a una temática y a un estilo para que te reconozcan, para que luego te busquen para esto?
Sí.
¿Como repetir
sí,
tu temática, tu patrón?
Sí, totalmente. Recuerdo mis años previos de estar un poco atormentada porque como tenía el don del realismo y trabajaba como ilustradora copiando lo que me pidieran, sufría porque sentía que no tenía estilo, que no tenía tema, que era como un comodín que iba de acá para allá trabajando para el que me necesitara. Y eso claramente me sirvió para dar a conocer mi don, pero yo necesitaba sacar mi voz, sacar mi visión. Y cuando descubrí que era por ahí, por las plantas y lo botánico y el universo mágico, porque también me interesa mostrar ese misterio, ¿no? Como se me volvió una fuente inagotable de inspiración y al mismo tiempo un único camino. No es que me agarra como en ese momento el aburrimiento y decir, ay, no, esto ya me tiene harta, necesito cambiar. No, es por acá y cada vez quiero meterme más adentro.
Es infinito.
Entonces, sí, cambiará la temática, pero siempre es dentro de ese mundo. Cambiará la estética, cambiará la paleta, cambiará el formato, el soporte, la superficie, pero es mi tema y no me interesa cambiar. Y claro, cuando te identifican, ah, esta es la chica de las plantas, que me ha pasado, decir, ah, vos sos la de las plantas, ni siquiera podían decir o artista, o pintora, ilustradora, era la loca de las plantas, era yo. Y me enorgullece también.
¿Esta loca de las plantas tiene la casa llena de plantas?
Tengo la casa.
¿Se te dan?
Se me dan, ayer te contaba que estoy medio floja y que estoy haciendo mis cursitos de huerta y de jardinería porque necesito conocer bien qué es lo que necesita cada una. Se me da intuitivamente, pero que bueno, que cada tanto alguna se me seca o se me pudre.
¡Qué penita, ¿eh?
¡Ay, sí!
¡Qué penita!
Debo confesar.
Tenemos que pedir consejo a nuestra amiga Catalina Estrada, que es la reina
indiscutida.
Indiscutible de las plantas.
Sí.
Ella es la madre naturaleza en
la
sí misma.
La mano verde la tiene.
La mano verde. Y también de las flores, ¿eh? Como tú. O sea, las dos.
Sí,
las
sí,
dos
sí.
Reinas florales.
Ay,
¿cómo
Katy
lleva? Ay, Katy.
Besito, Katy.
¿Cómo
qué
te queremos,
que
hija?
Aquí.
Por Dios. Le mandamos un beso. ¿Cómo va este espíritu comercial y de relaciones públicas? Porque está claro que cuando nos queremos dedicar al arte nos tenemos que vender. O eso, o acudir a alguien que por un porcentaje nos represente. ¿Tienes tu vena comercial? ¿Cómo te has dado a conocer?
Bueno, fue todo muy autogestivo desde el día uno. Fue decir, ah, esta plataforma está acá y es gratis y se me da la estética de subir la foto bonita, listo, lo hago yo. Y hace un par de años, maternidad mediante, que me dije, no, yo necesito un agente, yo necesito un representante. Y aquí en Argentina no existe esa figura, así que agente europeo, tú que estás ahí...
¿Europeo o de cualquier otra nacionalidad?
Sí, me vendría súper bien que alguien haga eso por mí.
Universo, te pedimos. Una gente de cualquier lugar en el mundo que mire los cuadros de esta mujer, que son belleza. De verdad, jefas, vosotras confiáis en mí porque sabéis que yo solo recomiendo cosas bellas. Pues miradlo lo bonito que es. Y si tenemos alguna gente en cualquier lugar del mundo, ponte en contacto con Lucila, que fíjate lo que podéis hacer juntas.
Sí.
Juntos.
Vamos, ¿eh? Que no tengo ningún problema ahí. Si trabaja para mí, es que es mi sueño, porque de verdad que es la parte más difícil para
dedicarte
el artista.
Dedicarte a pintar y olvidarte.
Claro,
de...
porque a uno le cuesta hablar de uno y decir, bueno, esto vale tanto, o te convendría poner esto aquí o allá. Yo sería mucho más feliz que eso lo haga alguien que le guste hacer eso, ¿no?
Pues vamos a poner nuestras acciones.
Claro que sí.
¿No? En esa dirección. Universo. Marchando una de representante para Lucila. Oído cocina. ¿Cómo es el tipo de persona que compra un lucilismo? Bueno, ¿tus cuadros son lucilismo o Lucila Domínguez?
Bueno, estoy justo en medio de esa transición de empezar a firmar como Lucila Domínguez porque aún el universo del lucilismo todavía se identifica mucho con cuando era ilustradora y era puramente muralista.
Vale.
Y siento que en la pintura, en la obra, aflora mi verdadero yo. Vale. Y debe llevar mi nombre y apellido, ¿no? Pero te mentiría si te dijera que son hombres, porque la mayoría son mujeres los que compran mi obra, o son maridos, o novios, o hijos que regalan. Porque claro, porque el universo floral y de las plantas, hay mucho hombre sensible, hay mucho hombre sensible.
Bendito sea, gracias, sí, Señor, sí, sí, que existe el hombre,
sí,
sensible, que es el que más nos gusta.
Mis poquitos clientes hombres que los ha habido, que me han encargado inclusive que les pinte y que llevarse mis cuadros, los hay, pero son poquitos y son en su mayoría muy sensibles.
A mí me encantó un hombre sensible.
Ay, sí,
aquí como, sirva como paréntesis y te dejo seguir.
Pero sí, la mayoría es amante de la naturaleza, es sensible al universo de las plantas, igual que yo.
Y de la belleza.
Total.
Yo le pido al universo tener un original tuyo que acabaré teniendo.
Ay, claro,
eso
que
te
sí.
Lo digo, eso va a suceder.
Eso sucede.
Va a suceder.
En breve.
¿Las redes sociales te han ayudado a darte a conocer? ¿Cuál es tu favorita?
Y en este momento Instagram, porque sí, porque es la que más usamos todos. Fue la que más me llevó a Rusia, por ejemplo.
¿Y a Barcelona?
A Barcelona ni hablar, pero sí, me acuerdo en ese momento, era 2015, y yo tenía Instagram hace un año nada más. Y me escribe una interiorista rusa, y yo digo, no, esto es un chiste, no puede ser, que no. Y acá en el fin del mundo me decían todos, no, que te van a secuestrar, que no vayas, que no sé qué. Y era verdad. Así que esa es mi favorita, Instagram por ahora. Hasta que ya veo que nos cambian todo y hay que mudarse a otra.
El TikTok viene fuerte ahora, ¿eh?
Ah, no, ni idea. Todavía ni me metí a ver cómo era.
Ahora mismo está como todo para bromas y para... Bueno, no voy a hablar mucho de una red que no conozco tanto, pero no sé, Nostracharus está aquí diciendo cosas. ¿Cuál crees que es tu secreto para tener una comunidad en Instagram tan fiel, que te sigue, te comenta, tener una regularidad de gente que está ahí pendiente de tu trabajo? ¿Nos darías 3 consejos para jefas que te están escuchando y que también quieren dar a conocer su arte a través de Instagram, que tú crees que se están sirviendo a ti?
Bueno, la constancia, número 1. La coherencia visual, ¿no? Mostrar, hacer una selección de tu trabajo, mostrar aquello que realmente sientas que te representa, que te gusta, que habla de ti, y no como hacía yo al principio, que mostraba todo, dibujaba una media luna y la subía. Pues no, hay que subir lo que uno quiere, también por lo que uno quiere ser encontrado y llamado, ¿no? Y la tercera, pues ser sincero, ser genuino, siempre hablar con la voz propia, no imitar otras maneras, como ser genuino, porque eso genera una empatía que se agradece, ¿no?
Amén.
Amén.
Lucía, amén, hija.
Lucila, mi amor.
Lucila.
Me vas que a siempre perdonarte. Me confunden.
Estoy con el jet lag en Buenos Aires.
Que siempre me confunden. Se comen esa L, que es tan linda. Son 2 L's.
Pero hoy tenéis que tener mucha paciencia conmigo, mis entrevistadas, porque yo estoy con mi jet lag. Me he despertado a las 6 de la mañana.
Que está full. Que Charo no duerme en Buenos Aires.
Aquí en Buenos Aires, esta ciudad me trata de maravilla, pero es que no duermo. Me estoy todos los días... Lo más tarde que me he despertado es a las 6
y
otros días a las 5.
No.
Entonces me perdonarás cuando te diga Lucía.
Te puedo
llamar Antonia hoy.
Te perdono todo.
Pero ¿cómo es de bonita la habitación de este hotel?
Ay, precioso.
Precioso, ¿verdad?
Un lujo.
Que no nos patrocina.
Un apartamentito.
Es bellísimo. Esto es amor. Esto es amor puro. No es publicidad. Y os recomiendo mucho, si venís por Buenos Aires, el hotel Palladio Gallery en la avenida Callao. Es maravilloso. El restaurante es una locura. O sea, el restaurante se te salta las lágrimas. La gente es maravillosa. Os lo recomendamos muchísimo.
Tiene todo.
¿Cómo es esto?
Divino.
Yo soy feliz.
Precioso.
Bueno, ahí queda esto. Vamos a irnos a tu época de muralista.
Okay.
¿Sabes qué? Yo mientras preparaba esta entrevista, pensaba... tuvo que ser duro, como esos pedazos de cuadros suele por el mundo ir cargada con las pinturas y tal, pero qué buena tarjeta de visita.
Sí.
Dejar paredes con tu... Dejas fotocalls. O sea, dejas fotocalls para que gente los haga fotos y a lo mejor te etiquete, supongo que si le dejabas la firma.
Sucede espontáneo, sí.
¿Qué aprendiste pintando murales?
Bueno, que... Es muy placentero ponerle el cuerpo entero a la obra, que es muy duro también. Por eso una vez que nació mi hija, dije, ok, el cuerpito ya no es el de antes, voy a elegir, ya no voy a pintar todo tan gigante con tanta asiduidad. Y luego eso, que tiene un impacto que es público, ¿no? Que uno puede entrar a un lugar, a no sé, a una estación de metro, o en el medio de un parque, o en el medio de un jardín botánico, o en el medio de un restaurante que te gusta, un cafecito, y entrar y encontrar una obra gigante que te impacta. Tiene otro impacto que voy a la casa de un amigo y veo su cuadro, qué bonito, ¿no? Que es puertas adentro, que es para algunos. El mural te permite eso, llegar a mucha más gente generando un impacto mucho más fuerte. Y es muy lindo, es muy reconfortante.
¿Echas de menos pintar murales?
A veces sí. Tenía algo con ponerle el cuerpo, ¿no? Con estar arriba del andamio, que por un lado muy cansador, pero por el otro yo lo disfrutaba mucho. Hacer una especie de pirueta para alcanzar a pintar en ese lugar que ya no me daba la escalera o el andamio, y sin embargo tener... Era como un poco una mezcla de yoga, de baile, de destreza acrobática,
¿no?
que era muy lindo. Sí,
¿y en qué ciudades podemos ver tus murales?
Bueno, Buenos Aires, en Barcelona, quedó adentro de un estudio, pero bueno, ahí está.
¿Cómo se llama el estudio?
Rescate, es el estudio de unos ilustradores y muralistas increíbles que también conózcanlos, Rescate.
Vamos a apuntarlo para ponerlo con los datos del podcast.
Rescate con K.
Ay,
son unos muralistas también letristas, hacen lettering, y su obra es muy hermosa. Bueno, en Moscú está dentro de un cafecito muy bonito que se llama Bisgnis. ¿Y dónde más? En Brasil, bueno, en San Francisco, en un café que se llama Anina. Y en Brasil pinté puertas adentro. Sí, los públicos son
nada
esos.
Nada más, cariño. ¿Complementas pintar con enseñar a otras personas a hacerlo? ¿Qué tal la experiencia de ser profe en tus talleres, en doméstica, en talleres presenciales?
Hermoso.
¿No te da miedo cómo enseñar tu técnica?
Me daba miedo al principio, pero como soy muy obsesiva y muy perfeccionista y muy exigente, claro, me pensaba que para enseñar tenía que enseñar todo de principio a fin, con todo, pelos y señales, y me di cuenta que eso abrumaba a los alumnos. Muy excesiva información. Entonces, acotando, yendo de a poco, me fui dando cuenta de que uno aprende despacito, de que uno no puede aprender exactamente todo. Y eso se lo digo mucho a mis alumnas porque, claro, vienen con toda la ilusión de aprenderlo todo. Y a mí me llevó toda la vida llegar a pintar como pinto hoy. Entonces, me di cuenta que la clave está en compartir herramientas de a poco y más simple, ¿no? Y que cada uno vaya encontrando, para mí es fundamental, y también lo digo siempre, que cada uno vaya encontrando su propio estilo. Yo les doy herramientas de cómo se usan los pinceles, de cómo se diluye el acrílico, cómo armar paletas de color, pero que después cada una bucee en lo que le sale naturalmente y por dónde le gustaría ir, porque es lo más genuino encontrar el estilo de cada uno. Es ahí también donde quiero empezar a ayudar, ¿no? ¿Cuáles son tus trabas que no te permiten eso, bucear en lo que te sale a vos o en dónde querés llegar vos? Y es muy reconfortante enseñar. A mí me daba pánico, porque claro, toda la vida sola, autogestionándome, era como, ¿qué? Que yo me voy a parar a decirle algo a alguien que tiene que hacer las cosas de tal manera. Y cuando fui aflojando los nervios y dándome cuenta que era solo compartir herramientas, pues que me terminan enseñando ellas a mí. Es hermoso.
¿Y aquí en Argentina podemos ir a talleres tuyos?
Sí.
¿Y cómo nos informamos?
A través de Instagram.
Vale, en tu Instagram lo vas compartiendo.
Sí, lo voy compartiendo y les voy pidiendo. A la que quiere me escribe, yo le pido su mail, o me puede enviar un mail a lucilismo@gmail.com. Y ahí ya las meto en el mailing y les va llegando toda la información. El curso de doméstica lo que permite es que desde cualquier lugar del mundo donde estés, desde tu casa, puedas aprender estas herramientas. Pero luego la idea es viajar también, llevarlo a otros países. Tengo como mi workshop de batalla, que es el de iniciación a la pintura botánica, que lo doy acá en Buenos Aires, con el que viajo también por Argentina. Pero bueno, nada nos detiene, así que si estás en otro país y quieres llevarme a dar el taller a tu país, pues...
Universo, marchando para Lucila, un taller en cualquier ciudad del mundo.
En donde quieran, yo voy.
Maldivas, la que sea.
Sí, sí, sí.
Un taller en alguna ciudad del mundo para invitar a este pedazo de mujer que ya estáis captando esta energía que tiene tan bonita, que es amor. Ella es amor en estado puro. Y yo también me voy contigo. Y hacemos así un poco de pintar, un poquito de pautas para ser jefa de tu vida.
Ay, pero por favor. Hacemos un qué mix. Placer,
hacemos
un combo.
El día del disfrute. Festival del disfrute. Disfrute festival.
Disfrute.
¿Cómo lo vemos, chicas? Nos apuntamos todas, ¿a que sí?
A que sí.
Disfrute festival en Maldivas.
Ah.
Universo, marchando también. Y el maravilloso mundo de la copia, inspiración, todo esto, ¿lo sufres o cero, un poquito, ni para ti ni para mí?
Tuve que cambiar el chip de cuando me mandaban, mis amigos que son muy fieles a mí, me mandaban fotos de gente que me estaba copiando. Y al principio era, pero por favor, ¿que a quién se le ocurre? Y luego fue, es amor también, ¿no? Porque que yo también aprendí copiando a los grandes. Todos aprendimos copiando
bravo,
a los grandes.
Bravo.
Y dejar de, porque me choqueaba, ¿no? Era como muy fuerte, era como ver un retrato de uno, pero medio raro. Y luego, nada, le escribí a las personas diciendo, okay, no subas esto diciendo que es tuyo, sino que está inspirado en tal, y me puedes arrobar, y me puedes etiquetar, y todo bien.
No, sí, arrobarte arrobaban.
No, me arroba mis amigos.
Es un juego de palabras, creo que las españolas me han pillado.
Ah, no lo entendí. Pero eso, dejó de...
Digo arrobar de robar.
Ah, ok.
Con cariño, con amor, con y, amor. Y con desde es la admiración.
Es que yo también enseño a que copiemos, ¿no? Como, bueno, a mí me gusta más copiar de fotos, porque si no le robas al artista su estilo que tanto tiempo y esfuerzo le llevó. Pero
es imposible robar el estilo.
Pero no, por eso es estás aprendiendo y está bien. Si te gusta, hazlo. Siempre citando la fuente.
Los músicos aprenden tocando música de otros.
Es que no hay otra manera, claro.
Cuando estás suelto, entonces empieza a desarrollar tu lenguaje.
Lo propio,
pero primero necesitas soltura.
Sí, total.
Lo único que tenemos que tener menos complejos de citar las fuentes.
Eso, citar las fuentes. Y por supuesto, bueno, las marcas ya que hacen, que comercializan imágenes tuyas, eso claramente no. Estamos hablando de gente que amateur, que está aprendiendo a pintar y todo bien.
Te ha pasado,
bueno,
¿no?
Es la lucha, sí, del ilustrador que,
el ilustrador nos
que lo han plagiado.
Y a veces marcas muy grandes, a mí me han plagiado marcas muy grandes.
Un papelón.
A todos, ¿no?
Sí.
Y casi te quedas con lo bueno de, oye, pues qué guay, ¿no? Estoy en el mundo porque si ya me está copiando Inditex.
Exacto, exacto. ¿No? Quiere decir que, bueno.
No, quiere decir que, oye, soy su referente, ya soy uno de sus referentes.
Exacto.
Bueno, está, es
okay.
Que no nos queda otra con gigantes tan grandes que hacer, ¿no?
Nada, el universo se encargará de ellos.
Universo, tú haz lo que tengas que hacer.
Tú, tu tarea.
¿Tú crees que la creatividad se puede entrenar?
Sí, totalmente, sí. Estoy cada día más convencida de que todos somos creativos. El tema es eso, es erradicar todas esas creencias de que tú no puedes, tú no eres bueno para esto, porque creativo puede ser cocinar, puede ser jardinero, puede ser bordar, tejer, hacer cualquier cosa manual o de escritura o de música o de lo que se te dé, el don que se te dé, pues a desarrollarlo. Y he leído muchos libros sobre creatividad que dicen que cuanto más uno entrena el cerebro en diferentes
disciplinas,
pues más creativos nos volvemos y mejores nos volvemos en nuestra área, la que sea que hayamos elegido. Nos nutre, ser creativos nos nutre para la vida.
Y además es como todo, cuanto más practicas, más te vas fluyendo.
Sí, se aceita.
Yo recomiendo un libro, El camino del artista.
Totalmente, yo también lo
recomiendo
amo.
Este libro, no me acuerdo de la autora, perdonadme, lo pondré en el blog, pero me parece muy chulo para trabajar la creatividad, los bloqueos creativos, me parece maravilloso. Y roba como un artista.
A ese no lo conozco.
Pues te lo recomiendo a ti, de Austin Kleon, Roba como un artista, es un libro chulísimo y también te quita muchos prejuicios y muchos miedos y muchos complejos con respecto a la inspiración, a lo que estábamos hablando, de que todos empezamos cogiendo de aquí, cogiendo de acá, cogiendo de allá y a la costelera.
Total.
Y poniéndole nuestros ingredientes.
Precioso.
Hay que encontrar esos ingredientes nuestros. Ayer me contaste que creo recordar que trabajaste con una coach para que te diera guía profesional.
Sí.
¿Cómo fue la experiencia y cómo se te ocurrió?
Me inspiraron amigas que trabajaban con coach, uh-huh. y sobre todo, y también Luis, mi pareja, que tiene una manager, y él siempre me hablaba de la situación de rebotar ideas, ¿no? Como que yo, Capricornio, sola, subiendo a la montaña, peldaño, decía, no, si yo tengo claro lo que quiero hacer y hacia dónde voy, taca, y de pronto dije, quiero tener, ya que no tengo el representante, quiero tener una persona que trabaje a la par mía, pero que me ayude a despejar lo que no hace falta y a potenciar lo que sí va bien, ¿no? A ordenarme, tener como... Y además soy muy hija del rigor, ¿no? Y como ahora simplemente estoy pintando cuadros y no tengo un deadline o una entrega o un cliente o una fecha o un algo, es como que, bueno, el tiempo se me hace chicle. Entonces la coach vino a ocupar ese rol de partener, medio de lugar donde rebotar ideas, de medio de jefa, que me diga, bueno, para tal día me tenés que presentar toda esta lista de cosas que querés para más adelante o de reflexiones o de... Y me vino súper bien.
¿Y cómo la encontraste? ¿Cómo se busca esa figura?
Yo se la pedí a una amiga que tenía su coach, que ya me lo había contado, pero supongo que googleando o deben ser personas que también difunden...
¿Que es el coach profesional o algo
coach
así?
Coach ontológico.
Ontológico.
Coach ontológico.
Vale, es que no, yo... Esto
es
no...
el rol, es la carrera, de hecho, también puedes estudiar para ser coach ontológico. Sí.
El caso es que ¿recomiendas este trabajo? ¿Acudir a un coach en caso de que uno sienta que necesita, como que va un poco perdido?
Sí, porque es alguien que te ayuda justamente con tus trabas. Es como si fuese una especie de psicóloga, pero que te escucha y te hace las preguntas precisas para ver por qué no estás avanzando en aquellos lugares donde sentís que querés avanzar. Y te das cuenta que en su mayoría son trabas que uno mismo se pone, son obstáculos de cosas que uno cree que no va a poder y siempre están asociadas o a alguna emoción o a algún bloqueo del pasado, cosas que te han dicho tus padres que no eres bueno para o puertas que has golpeado que se te han cerrado y creíste que entonces ese mundo no es para vos. Siempre tiene que ver con eso, entonces te ayuda a derribar que todo eso está en tu cabeza, que todo eso no es real.
Tantas cosas. Lo decíamos en la charla, perdón que estoy comiendo frutos secos, lo decíamos en la charla del sí. No hay una sola realidad, cada uno la ve a través de sus gafas. Voy a beber agua.
Sí, y uno mismo se pone las trabas. Entonces tener a alguien que te ayude a reconocer que eso no es nada más que una idea, es genial.
Cada uno ve la vida a través de las gafas de sus creencias y la vida no es lo que... O sea, no, esto es de Borja Vilaseca que dice, no ves la vida como es, ves la vida como tú eres. ¿Cómo se pone precio, o sea, cómo un artista pone precio a su propia obra? ¿Este tema qué es?
Este tema difícil. Un poco hay que hacer un estudio de mercado, como con todo, y ver dónde está uno posicionado. Si uno es un artista emergente, si es amateur, dónde estás, quiénes son los otros que son como tú. Uh-huh. Por supuesto, si tienes un galerista te va a ayudar porque te va a decir, bueno, esto tiene este precio y es como el martillero que le pone precio a un inmueble, es lo mismo. Y yo recomiendo mucho eso, mirar alrededor y posicionarse bien, ¿no? No menospreciarse que porque uno es novato no vale nada, no. El tiempo vale, el esfuerzo vale. A veces muralistas, colegas me escriben, che Lu, ¿cuánto cobro este mural? Me pidieron una pared. O clientes que me dicen, bueno, ¿y el metro cuadrado de mural cuánto está? Bueno, pero que no soy una fábrica
de brocha gorda.
Que no soy, sí, no soy un vinilo, claro, no soy un empapelado. Claro. No vale lo mismo un metro que dos si me haces pintar el mundo entero en ese cuadradito.
Total.
Entonces, bueno, siempre me tengo que... Es lo más difícil, lo que me lleva más tiempo, sentarme a pensar...
Los presupuestos.
Sí.
Hay que ir atreviéndose, ¿no? Hay que ir subiendo precios y valorarse, y valorar el trabajo de uno. Yo creo que un poco lo que pides como tu precio tiene mucho que ver con tu autoestima,
exacto,
con la confianza que tienes en tu trabajo.
100%.
Y creo que tendemos a valorar más lo que tiene un precio elevado. Que es como... Creo que nosotros asociamos rápidamente... Precio alto con calidad.
Total.
Y precio bajo con poca calidad. Y... Valórense, jefas, valórense.
Ámense y valórense.
Ámense y valórense. ¿Sabes lo que me ha sorprendido? que en tu tienda online, que en tu web no hay tienda online.
No,
o sea,
hay.
Yo me metí ayer y no hay tienda online, no vendes postales, no vendes prints.
Mala mía.
¿Por qué?
Mala mía y culpa de mi coach, Lucila, se llama como yo.
Lucila.
Mentira, te amo. Es que cuando la convoqué, creía que mi camino tenía que ser la tienda online. Y descubrí que trabajando sola y a medio tiempo, porque mi hija era muy pequeñita, no me daba la vida para coordinar una tienda online y en paralelo pintar, que era lo que más tenía ganas de hacer. Entonces, es un pendiente, Charo. Es un pendiente porque quiero que esté ahí y que la gente pueda en un clic comprar mis cosas, pero al mismo tiempo en este momento no me da la vida para todo y si tengo que priorizar, prefiero pintar. Pero a medida que mi hija va creciendo y que va estando más horas haciendo sus cositas, yo podré ocuparme de eso. Ténganme paciencia, universo.
¿Te apetece? Porque claro, si las jefas que te están escuchando se meten en tu Instagram, en tu web y se enamoran de tu arte, ¿cómo pueden conseguir una lámina?
Sí. Ahí hay un apartado que dice tienda shop y donde menciono las tiendas donde sí están a la venta. Tengo acá en Buenos Aires y en Portugal y en Valencia hay dos tiendas que venden mis prints, pero bueno, es que es un momento donde tengo que priorizar lo que más placer me da, que es la pintura, ¿no? Entonces me pueden escribir a mí, yo las derivo a esas tiendas o podemos coordinar un envío personalizado.
Vale.
Yo siempre hago eso, me mandan un mail, envío
vale,
por mail,
o sea,
pero
si
bueno, es una...
Si alguna se enamora, te puede escribir y pedirte una reproducción.
Sí, yo tengo reproducciones, claro, en mi estudio.
¿De qué tamaños?
Y me ocupo de enviarlas por correo y todo, pero bueno, en este momento tiempo
bueno,
de hormiga.
Ya hablaremos.
Tiempo de hormiga, ¿qué tamaño? De todo, desde A3 hasta un metro.
¿Más grandecito también?
Un metro por 70.
Pues ya hablaremos.
Un postercito, sí.
Ya hablaremos. Leí en tu Instagram. Es que a veces se me va el santo al cielo, pero no pasa nada. Todas
misterio.
Me perdonáis.
Este silencio me dio miedo.
Porque soy Jesús Quintero. Es un presentador que teníamos en España, que tenía un programa que se llama El Perro Verde, y de entrevistas. Maravilloso. Y él tenía los silencios más largos de la televisión. Entonces Jesús Quintero de repente se quedaba, fumaba. Él estaba con su cigarrito, de repente daba una calada y se quedaba un minuto delante de su entrevistado y el entrevistado también delante de él. Y mira, me he hecho Jesús Quintero por
la
un
vida,
día.
La vida. Puede
la
pasar.
La vida misma. Leído en tu Instagram, soñar es el comienzo para crear tu destino. ¿Con qué sueñas?
Muchas cosas. Viajar es lo que más amo y sueño y conocerme el mundo entero. Y después crecer cada vez más como artista, que llegue a todas partes, que mi arte llegue a todas partes.
Maravilloso. Si tuvieras un superpoder y puedes elegir sin límite, ¿cuál sería?
¿Ese superpoder?
Sí.
Crear más tiempo. Que no me alcanzan las horas del día. Necesitaría que el tiempo se estire más, como un chicle.
Crear más tiempo. Es la primera persona que me pide este superpoder al universo.
¿Ah, sí?
Crear más tiempo. Seguro que muchas jefas han conectado contigo y han dicho, oye, pues
también me gustaría. O detenerlo, entonces, en su
momento. O detenerlo
contrario.
Para poder
crear más. Crear. En este momento de madre atareada, uff. Y podría dormir más, y podría tantas cosas.
Creo que muchas mujeres están comprendiéndote muy bien. Momento
Seguro.
Club de lectura, que tenemos un patrocinador en este programa maravilloso, Storytel, una plataforma de libros para escuchar, y te he pedido que nos recomiendes a las jefas que te escuchamos un libro para que puedan escuchar ellas en Storytel.
Bueno, hablando de maternidad, que todavía mi nena es muy pequeña y me quedan muchas cosas ahí dando vueltas, un libro que me gustó mucho fue Bésame Mucho, del pediatra español Carlos González, que es para mamis primerizas y de bebés pequeños, ¿no? O para leer también durante el embarazo, porque desmistifica muchas cuestiones en relación a la crianza, ¿no? A que, bueno, que el niño medio que se tiene que criar solo, que hay que enseñarle desde chico, Y los bebés son bebés. Y si hay algo que me enseñó la maternidad es que al bebé hay que cuidarlo y hay que dedicarse a él y hay que estar ahí con todo el amor posible, porque son los años en los que se forma el humano. Los primeros 5 años de vida son los más importantes para la formación de nuestro cerebro, de todo nuestro espíritu y nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Entonces, yo entiendo lo que es ser una madre independiente y querer que el bebé se autorregule y que lo tengan otros, pero la verdad es que el bebé lo que más necesita es que estés con él. Y entonces, Carlos es un pediatra que hace mucho hincapié en eso, en que tenemos que ahí entregarnos, somos mamíferos, somos mamitas y hay que estar ahí con el bebito pegadito y esa es la que va. Y estuvo bueno que alguien me lo dijera, porque si no uno viene como con el speech de las abuelas y las madres de toda la era industrial, que era como, bueno, que duerma, que llore, claro.
Sí, que llore.
Que se arregle y,
sí,
y no.
Que se apañe. No.
Que si se apaña después va a ser un ser humano con un montón de fallas y de miedos.
Y de miedos.
Porque se va a sentir que nadie lo quiso.
Sí, eso se queda grabadito.
Y que para algo lo trajimos a este
se
mundo.
Se queda
¿no?
el traumita ahí grabado.
Grabadísimo.
Pues ya sabéis, jefas de España, que si entráis en www.storytel.com/charuca podéis escuchar gratis este libro porque tenéis un mes de prueba. No está mal, ¿eh?
Ay, no está mal. Nada mal.
Y luego yo siempre os animo a que hagáis club de lectura y os juntéis con amigas y comentéis los libros. ¿Qué te parece?
Hermoso.
Pues esto se está acabando, Lu. Esto se acaba.
Ay, no.
¿Dónde? Sí, es que
me
esto
quiero
se
quedar.
Pasa por la... ¿Verdad que sí?
Quiero más tiempo.
¿Sí o no? Mira, ¿ves? Con tu superpoder ahora podrías parar el tiempo.
Y hacer el podcast eterno.
El podcast eterno. ¿Dónde podemos encontrarte para disfrutar de ti y de tu arte?
En mi Instagram y bueno, pronto en galerías, ¿no? Espero.
Hombre, grandes galerías del mundo.
Espero. Pero bueno, mi Instagram es como mi voz. Estoy ahí anunciando todas las novedades, los talleres, las muestras, los procesos. Me encanta compartir el proceso de la obra, mi vida, todo. Está todo ahí.
Pueden es súper bonito lo que escribes en Instagram.
Me gusta mucho escribir también. Como sí, le pude dar rienda suelta a eso, a mis pensamientos, mis reflexiones, alentar también otras mujeres a que hay que dejarse llevar por la pasión que una tenga. Es muy importante que no nos obstaculicemos ese camino, porque al fin de cuentas vinimos a ser felices, a disfrutar, a estar plenas, a ser felices.
Qué divina es, ¿verdad que la amáis? Yo amo a esta mujer. Cariño, despídete de nuestras jefas, que las tienes a todas aquí enamoradas, como a mí, todas enamoradas de ti. Pues aquí te dejo el micro para que te despidas de ellas.
Ay, bueno, un placer estar en contacto con todas ustedes, que sé, porque estuve el otro día en el festival, que son miles de seguidoras de esta mujeraza hermosa que tengo enfrente. Y bueno, para mí es un placer compartir lo que hago e inspirarlas a que hagan también lo que las hace felices. Y a ser creativas y a pintar si es lo que les gusta, a conectarse con la naturaleza si es lo que les gusta. Así que, bueno, aquí estoy, disponible.
Ya hemos dicho dónde te encontramos, ¿verdad? Lo acabamos de decir.
En Instagram, @lucilismo.
Lo hemos dicho porque yo estoy con las lagunas de
Ruidera
en la cabeza.
Lo hemos dicho y también en mi web, lucilismo.com. Pues con poner lucilismo en Google ya está.
Ya te encontramos. Pues cariño, gracias por hacerme el hueco súper rápido y haber venido aquí a grabar. Me ha encantado. Esto es un recuerdo para nosotras, para siempre.
Ay, para siempre,
¿verdad?
Inmortalizado.
Esto
gracias.
Es un recuerdo nuestro, una foto que nos hemos hecho aquí.
Amo,
y además, pienso que has compartido información muy útil para nuestras jefas artistas.
Qué
y que
bueno.
Les va a servir mucho.
Qué
estoy
bueno.
Contentísima.
Un placer.
A vosotras, queridas, pues un beso. Os amo, os adoro. Muchísimas gracias por estar ahí. Y hasta el próximo capítulo.
Adiós.
¿Qué tal, chuchu?
Hermoso.
Bonito, ¿eh?
Hermoso.
Sí, sí.